Endesa quiere transmitirte la energía de la cultura. Abierta a todos y con un mismo objetivo. Enseñar y emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.
Queridos amigos de Música y Letra, un saludo de Kelus Robles en la parte técnica y de Andrés Amorós. Al iniciar este programa, que es el segundo ya del año, iniciamos un pequeño ciclo de tres programas dedicados a un gran director que acaba de fallecer, Maris Jansons, Maris con M de Madrid, Maris Jansons. El nombre es un poquito raro si no lo conocen. Acaba de morir a los 76 años. Él nació en Riga, en Letonia, era letón, en 1943 y ha muerto en San Petersburgo en 2019. Ha actuado en el mundo entero y en Madrid también muchísimas veces. Yo lo he visto, gracias a Dios, muchas veces dirigir en directo y también por internet pueden encontrar, hay montones de grabaciones suyas. Y su historia es bastante novelesca. Era hijo de un director de orquesta ruso, Arbitz, y de una madre judía. Y entre otras cosas cuentan que también ella que tuvo que dar a luz pues casi a escondidas en una época de gran persecución de los judíos en el gueto de Riga, y también allí fueron asesinados el abuelo y el tío por la parte materna. Su padre, Arvid, era ayudante de un mítico director ruso, Ravinsky, en la Filarmónica de Leningrado, y también tuvo un problema de corazón, igual que el hijo ha tenido. Bueno, Maris Jansons estudió primero con su padre violín, luego estudió en Viena con Swarovski, estudió en Salzburgo con Karajan, el gran director, y él quiso que se quedara como su asistente y no le dejaron. En aquella época, pues el régimen ruso era muy, muy cerrado y hubo muchos intérpretes, varios grandes intérpretes, pianistas, directores, solistas, que no les dejaban salir de allí, con lo cual han tardado en ser conocidos en el mundo occidental. Bueno, cuando ya a los 30 años es director asociado de la Filarmónica de Leningrado, y después, ya en el año 79, logra ser director de la Filarmónica de Oslo, en unas condiciones que también parecen de novela o de película de la época de la Guerra Fría, que él no tenía dinero para salir, tenía que viajar con su comida. Después de eso tiene una carrera internacional creciente, dirige, es director invitado de la Filarmónica y la Sinfónica de Londres, y es el director titular de grandes, grandes orquestas, la orquesta de Pittsburgh. Y entonces, fíjense, en el año 96, cuando estaba dirigiendo la Bohème, con 53 años, sufrió un ataque cardíaco dirigiendo. Y es lo mismo que había muerto su padre. Después de eso, pues trabaja, dirige en la orquesta de Pittsburgo. Durante varios años sucede a Lorin Maazel como director de la orquesta de Baviera, una de las más antiguas de Europa, con la cual iba a venir ahora a Madrid una vez más. Y después fue sucesor de Chailly en la gran orquesta, en el Concertgebouw. También se ha hecho popular porque ha dirigido el gran concierto de Año Nuevo en Viena en los años 2006, 2012, 2016. Cuando ha muerto, pues en el mundo entero se han multiplicado las manifestaciones de duelo. Pues por ejemplo, nada menos que Simon Rattle ha dicho que era el número uno, sencillamente. Y he leído las necrológicas en el Times y usan una serie de metáforas. Decía que dirigiendo cada concierto suyo era un mundo feliz. usando la metáfora, claro, del libro de Aldous Huxley, le comparan, le llaman Braveheart, como este personaje, en fin, histórico, de aventuras, un fuerte corazón. ¿Cómo era su estilo? Pues vibrante, abriendo mucho los brazos, con el cuerpo avanzado, era de rasgos muy finos, un poco, en fin, se le notaban mucho los huesos, un poco, si quieren, como una calavera, pero con una cara muy feliz y con una energía absolutamente explosiva. Bueno, luego les cuento alguna cosa más de este personaje y empezamos escuchándole en una obra que es el Vals Triste de Sibelius. Sibelius, que vive de 1865 a 1957, es el primer gran compositor de Finlandia. Antes pues no tenía esa tradición tan importante, estudió en Viena, en Berlín, y escribe sobre todo dos tipos de obras. Por un lado sinfonías, por otro lado poemas sinfónicos como Finlandia, el cisne de Tuonela, la suite Karelian. A él le entusiasmaba la música de Bruckner, no la de Wagner. A comienzos, fines del 19, comienzos del 20, le influye Richard Strauss, Debussy, y la técnica que él decía que utilizaba era el crecimiento temático a partir de unos motivos muy breves. Bueno, pues una obra popularísima que se escucha muy a menudo en las salas de conciertos es este Vals Triste. Primero lo llamaba Tiempo de Vals Lento. El argumento pues es una historia un poquito novelesca, una moribunda que está en la cama, está allí velada por su hijo y en el delirio le parece escuchar un vals lánguido que se va encendiendo, un desconocido la invita a bailar. Y claro, ese desconocido pues significa la muerte. Un ritmo cambiante, acelera, frena, es muy rápido. El comienzo, no se asusten, a lo mejor creen que se ha estropeado, es muy muy suave, apenas se escucha. Luego ya pues va subiendo y es una obra muy muy atractiva. Escuchamos así pues en la versión de Maris Jansson el Vals Triste de Sibelius. Son 5 minutos y medio.
Thank you.
Hemos escuchado el vals triste de Sibelius, como les decía, empieza muy, muy suavito, claro, para reflejar la situación, digamos, de un moribundo. Luego se va animando, crece, disminuye, en fin, va cambiando de ritmo. Y vamos a escuchar ahora, también en la versión de este gran director que acaba de fallecer, Maris Jansons, de Dvorak, escrito Dvorak, con D de Dinamarca, DV, Dvorak, la Sinfonía del Nuevo Mundo, el Allegro con Fuoco. Bueno, no hace falta ser muy experto en música clásica para conocer y valorar esta obra. Es una de las obras pues más populares. Yo recuerdo siempre mi padre, que en fin le gustaba la música, pero no era nada experto, pues esta era una de las músicas que le encantaban. Digamos que es muy fácil, con una melodía que se recuerda pues con mucho agrado. Es la más conocida de sus obras. Es del año 1893. Sabemos que Dvorak representa pues este nacionalismo centroeuropeo. ¿Pero por qué del Nuevo Mundo? Pues porque él viajó a Estados Unidos y allí la compuso, y ahí se discuten pues los que estudian, los que saben de esto, no como yo. Algunos dicen, pues utiliza temas del folclore norteamericano primitivo, de los indios incluso. Él decía que no, él decía que no he usado melodías norteamericanas, sino que he escrito temas originales míos, pero sí incorporando peculiaridades de la música india y usando recursos pues con unos ritmos moderados, pero de la música ya de comienzos del siglo XX, por ejemplo, un color, digamos, pues como es habitual ya en la música contemporánea. Decía Leonard Bernstein que esto era una obra multirracial. Bueno, es un poco de literatura. Si quieren la mezcla, evidentemente Dvorak estuvo muy a gusto en Estados Unidos, le trataron muy bien, pero él seguía sintiendo la melancolía de su país y utiliza algunos temas que han dado lugar pues a canciones, a un negro espiritual, etcétera. Verán que es un tema tan popular que muchos de ustedes probablemente lo reconocen y lo pueden tararear. Vamos a escuchar así pues la versión que hace, muy vibrante como todas las suyas, Maris Jansons, de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak, el tiempo Allegro con Fuoco. Son 13 minutos.
Thank you. Thank you.
Hemos escuchado el Allegro con fuoco de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak, dirigido por Maris Jansson, este gran compositor letón de Letonia que acaba de fallecer. Y continuamos con una versión que hace también muy llena de energía y de fuego del final de la octava sinfonía del mismo compositor, de Dvorak o Dvorak. Este es un fragmento que muchas veces lo utilizan las grandes orquestas como propina, porque es algo brillantísimo. Por un lado, una melodía muy atractiva y una orquestación, en fin, que llega fácilmente al gran público. Empieza con una fanfarria de trompetas, luego pues una melodía con violonchelos muy hermosa. Parece que él la reescribió varias veces y hay una gran tensión creciente. Se ha hablado de una cascada de instrumentos, pues la trompa interviene, luego una serie de instrumentos de percusión y un final absolutamente vibrante. Se estrenó en Praga, donde era Dvorak, en 1889, lo que significa, ya les he dicho, es el nacionalismo checo, las melodías checas, pero influidas por el gran sinfonismo germánico, Wagner, Liszt, Brahms. Y lo que vamos a escuchar es una grabación, en este caso Maris Jansson dirigía a la Orquesta Filarmónica de Berlín, nada menos. Recuerdan que él fue ayudante, asistente, se lo he dicho, nada menos que del gran Karajan. Escuchamos así, pues, es muy breve, el final de la octava sinfonía de Dvorak, dirigido la Orquesta Filarmónica de Berlín por Maris Jansson. Son 3 minutos.
Thank you.
Hemos escuchado el final tan vibrante, tan apasionado, tan emocionante, tan comunicativo con el gran público de la octava sinfonía de Dvorak, dirigida por Maris Jansson. Y pasamos ahora a otra de las músicas pues más populares, digamos, de todo el repertorio clásico, que sin duda pues todos los que conocen un poquito de música clásica se la saben de memoria. La obertura de Guillermo Tell de Rossini, que se ha utilizado 20.000 veces también en muchísimas películas. Bueno, ustedes saben que Rossini es este gran músico italiano de comienzos del siglo XIX. A mí siempre me gusta recordar que Stendhal, que era además de un gran narrador, un personaje inteligentísimo, escribe un folleto sobre nada menos Rossini y Mozart. Fíjense lo que supone esto, porque muchos en su tiempo y después pues han menospreciado un poquito a Rossini por su facilidad, por ese éxito, por esa popularidad enorme, pero dicen, bueno, esto es música relativamente ligera, y no, lo que, fíjense la comparación de Stendhal, sin decir que sean de la misma categoría, pero Rossini y Mozart, verdaderamente Rossini tiene ese talento italiano natural para lo que llaman lo cantabile, las melodías que se convierten en algo absolutamente inolvidable. Curiosamente, esta obra del Guillermo Tell fracasó en el estreno, pero luego pues se convirtió en un éxito enorme. La fuente, claro, es Schiller, que lo que hace por eso Rossini es usar algunas melodías que evocan el mundo suizo, por ejemplo, una trompa alpina, y bueno, lo que cuenta también una historia de amores, también una historia de, en fin, con un política, una defensa de la libertad, el gobernador que le obliga a disparar la flecha sobre la manzana que tiene su hijo encima de la cabeza, se acuerdan, y él murmura suae móvil, quédate quieto. Al final Guillermo Tell se escapa y mata al gobernador con una flecha, y así pues se logra la independencia. Entonces ven, como es normal en el romanticismo, el tema sentimental de amor, el tema, digamos, de la libertad o político, como ustedes quieran. Lo que hace Rossini, lo que consigue, es un ritmo absolutamente que nos arrastra, que no hay manera de no seguirlo con el ritmo, con la mano, con el pie, como ustedes quieran. Y ese tono, Rossini, saben que le gustaba mucho comer, y entonces utiliza su nombre para un tournedó, para platos de pasta. Era un hombre feliz que disfrutaba con la música, y que nos hace felices escuchando esta música. Pocas músicas tienen, en fin, un ritmo tan comunicativo, tan fácil, tan atractivo para cualquier oyente como las oberturas de Rossini, y en concreto esta, la obertura de Guillermo Tell. Ya les he dicho que aparece en muchísimas películas. Dura algo más de 12 minutos. Escuchamos, dirigida por Marin Jansson, la obertura de Guillermo Tell de Rossini. Decía que Luz Robles, que se ocupa hoy de la parte técnica, esto lo conozco yo, claro, y yo también, y ustedes también, y casi todos, sobre todo la parte en que acelera. Fíjense que empezaba con unos violonchelos muy melancólicos, luego estalla la orquesta, hay unos momentos meditativos, y finalmente esa marcha tan acelerada de ritmo, la obertura de Guillermo Tell de Rossini, dirigida por Maris Jansson. Y pasamos ahora a una música que, bueno, ya si no la conocen ustedes, en fin, no han oído mucha música clásica, me temo, porque es nada menos que la marcha Radetzky de Strauss. Bueno, ustedes saben que esta obra hace poco, y estaba yo en una radio y la comentaban, decían, bueno, es la música con la que se cierra siempre el concierto de Año Nuevo. Yo le dije, cuidado, no se cierra en el programa normal habitual y la gente la está esperando, y la broma siempre es que el director concluye y la gente se mira y qué pasa, bueno, y entonces viene la propina, normalmente el Danubio Azul, y todavía otra propina, la marcha Radetzky, y todos pues como chiquillos pues palmotean alegres, pues es lógico, en fin, colaborando con esta música tan atractiva. Lo que hay que decirles es que esta música, no porque sea popular, es mala de ninguna manera. Muchas veces lo popular pues es magnífico, y esta marcha Radetzky lo que es muy fácil, muy comunicativa, digámoslo así. Yo recuerdo siempre, hay una expresión que utilizaba Eugenio d'Ors, el gran escritor español, tomándola de Wanda Landowska, de una intérprete de clavecín, decía, nadie sabe lo que hay detrás de un minué. Pues bien, nadie sabe bien lo que hay detrás de un vals de Strauss, o de una polka, o de un galop, o de esta marcha Radetzky. Nos sitúa naturalmente en el ambiente de Viena del siglo XIX, si quieren la corte imperial, pero también los bailes populares, donde reina la familia Strauss, que convierte el movimiento del vals en el gran ritmo que entusiasma en Europa entera y se hace popular en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en España también, por supuesto. Los valses del padre, del hijo, que tienen este movimiento, suelen decir los vieneses que hace falta haber nacido allí para saber sentir de verdad el ritmo del vals, dicen que es un poco como el ritmo del corazón. Bueno, pero además de eso, hay esta obrita muy corta, que es quizá la más popular de todas, la Marcha Radetzky. Se organizó la historia en el año 1848, un festival al aire libre en Viena, pues para celebrar la victoria austriaca después de un alzamiento revolucionario italiano. Y entonces parece que le encargaron esto a Johann Strauss, padre, parece que la compuso, digo, en un par de horas, y se acabó convirtiendo en una especie de himno de los Habsburgo. Se incorporó enseguida a las melodías populares vienesa. Por eso tiene un elemento, por un lado, marcial, por un otro lado, absolutamente popular. Les decía que, como lo saben muy bien, en la mañana del 1 de enero todos solemos conectar con Radio Nacional, con Televisión Española. Yo me acuerdo siempre de mi amigo José Luis Pérez de Arteaga, que durante tantos años lo comentaba, para escuchar estas hermosas melodías vienesas, y especialmente este final, esta propina que le encanta a todo el mundo, que es la Marcha Radetzky. Entonces vamos a escucharlo en la versión que hizo en el año 2016 con la Orquesta Filarmónica de Viena, la gran especialista, la que interviene siempre en este concierto, el director letón Maris Jansson. Son aproximadamente 3 minutos y medio. tambor marcaba el comienzo de la marcha Radetzky de Strauss, interpretada por la Filarmónica de Viena, dirigida por Maris Jansson, en el concierto de Año Nuevo del 2016. Y concluimos con una cosa que les va a parecer extraña. Música española. También Maris Jansson, dirigiendo a una de las mejores orquestas del mundo, por la que yo tengo especial veneración, la Orquesta de Ámsterdam, pues interpreta nada menos que el preludio de la Revoltosa de Chapí. Y ustedes dirán, ¿unos músicos holandeses y un director letón? Pues sí, ha habido siempre gran cercanía sentimental entre la música rusa y la música española, y también lo pueden ver en YouTube, en el vídeo, disfrutaba absolutamente Maris Jansson dirigiendo esta música, como espero que ustedes disfruten. Concluimos, preludio de la Revoltosa de Chapí, dirigido por Maris Jansson. Hasta el próximo día.
Desde Endesa, esperamos que haya sentido la energía de la cultura en estado puro. Promovemos y apoyamos iniciativas para acercar la cultura a la gente, de una manera diferente y sin barreras.
¿Hay algo que genere más energía que una idea? Un verso, un área, un proyecto. En Endesa apoyamos la cultura porque creemos que es nuestro generador de ideas más poderoso. Y lo hacemos con nuestro respaldo al Teatro Real, al Museo Thyssen y iniciativas como entradasymas.com. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Endesa.